igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
El Club de la Pluma y Editorial Punto de Encuentro sortean cada mes un libro. Llamá al teléfono de la radio 03541-453-736. Búscanos en Facebook, El Club de la Pluma, o envía un mensaje a nuestro correo electrónico elclubdelapluma@gmail.com y participa de este extraordinario sorteo que realizan El Club de la Pluma y Editorial Punto de Encuentro. Desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como viví.
No, la música no era para que se suba arriba a la silla y haga este escándalo, no es así. No, mentira. Estamos recibiendo al profesor Carlos Hurtado, que lo tenemos hoy, afortunadamente, en estudios en Radio Inédita, compartiendo el parte del programa y, por supuesto, la columna que él desarrolla semana a semana vía telefónica. Hoy lo tenemos aquí en vivo. ¿Cómo te va, Carlito? Gracias por estar.
Muy bien. No, era una deuda que tenía con ustedes, así que... Gracias por recibirme a vos y a la Gaby por los cafés que me han dado y algunos intentos de postre que rechacé, demostrando una mala educación, ¿no? pero no, muy 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 contento, porque era una deuda de varios meses esta.
Claro. Está bueno
andar por acá.
Está bueno que se vengan los columnistas acá al programa de vez en cuando. Bien, la columna del día de hoy, la escuela y los diferentes. A ver, ¿de qué diferentes estamos hablando? ¿Si es una escuela?
Todos de blanco, pero hay diferentes, sí. Esto surgió escuchando la columna del compañero Hidalgo.
Ajá.
¿No? Cuando planteó algo, que incluso no solamente lo planteó él, esto de la discriminación y la manera en que también fue interpretada por algunos medios de comunicación, sobre todo los multimedios hegemónicos, sí, en la Argentina, que tomaban aquello que planteó la presidenta, ¿no?, en su momento, como una falta de respeto, un gesto discriminatorio respecto a la población china. Entonces, Hidalgo creo que hace un planteo interesante, del cual me pareció que era oportuno, incluso también ustedes plantearon en aquel momento, después vino toda la tormenta, etcétera, etcétera, y la suspensión del programa ese y el próximo también, pero la necesidad de continuar dándole vueltas al tema, a ver si uno lo podía descubrir las capas que tiene, ¿no?, en términos de dificultades.
Uh-huh.
Y que fue una cosa muy muy compleja. Él habló de un gesto discriminatorio, incluso lo definió como que la causa de esto era una herencia que tendríamos nosotros originada ya en el colonialismo. Y a mí se me ocurría una pregunta, porque parecería como una lógica bastante contradictoria. Yo pensé que los discriminados aprendíamos a ser discriminados, ¿no? Pero parecería, él lo que planteó, es como que los discriminados aprendíamos a discriminar, ¿no? Uh-huh. Porque entender la herencia colonial, ¿no?, y justificar de esa manera, o explicarse, no justificar, sino explicarse, un gesto discriminatorio con esa herencia, quiere decir que nosotros, que fuimos los discriminados, en el periodo colonial y en la época de la conquista, aprendimos a ser discriminadores con el tiempo, por lo menos algunos. Recordé en ese momento alguna vez algunas conversaciones que hemos tenido largas con compañeros que provienen de otros lugares, de otros países, y que nos planteaban de que lo peor, dice, que nos dejó el conquistador fue la vergüenza que tenemos sobre nuestro propio origen. Y digo, a la pucha, esto es casualmente lo opuesto o lo contrario a que nosotros somos discriminados, sino que en este caso, más que un acto de soberbia, la conquista, parece que a algunos lo que le ha dejado una situación de avergonzamiento, de estar acomplejados, y uno después ha conocido, a partir de eso empezó a observar cierta realidad, y uno ha podido ver cómo muchos compañeros que provienen de otros países hermanos tratan de ocultar su propio origen. Se sienten avergonzados de ser descendientes indígenas, sí. Cambian sus apellidos, y uno conoce a esta gente que se ha hecho retoques en su rostro, ¿no?, para tener un rostro más parecido a lo que acá se toma como con criterios de belleza, que por supuesto
los normales
serían los normales, que sí. Sería una adecuación a los parámetros europeos, sí. Y no a los andinos o de América Latina. Entonces yo digo, ¿cuál será la verdad sobre esto? ¿Será que somos discriminadores o en el fondo hemos sido un grupo, razas, pueblos, naciones distintas, discriminados, y que hoy tenemos un tremendo complejo encima que no solamente no nos lleva a, no nos puede sostener en términos de discriminación hacia los otros, ¿no?, sino que automáticamente nos seguimos flagelando y tratando de desconocer de dónde venimos. Y de alguna manera se me ocurre volver a alguno de los principios que hemos venido trayendo desde el año pasado en nuestra columna. Que la realidad es demasiado compleja, que la realidad no puede ser entendida solamente desde posiciones binarias, y que la Argentina, en el fondo, quizás sean las dos posiciones, esta más otras en el medio, y que esa realidad es la que uno debe tratar de empezar a hacerse preguntas. Entonces, ¿cómo es que surge esto? Y se me ocurría pensar, y retomando, tratando de ser coherente, esta historia de que lo discriminador o no discriminador fundamentalmente tiene como origen al discurso hegemónico. Uh-huh. Es decir, que nosotros posiblemente estemos cometiendo algún error si comenzamos a analizar a las víctimas sin identificar a los victimarios o sin analizar a los victimarios. O sea, uno tendría que decir que el concepto de discriminación es un concepto que ponen en juego los conquistadores, y los diferentes tipos o modelos de conquistadores, sean grupos o del periodo colonial o del periodo imperialista o de este periodo del poder, cómo se reparte en una situación de globalización, pero son los imperios en sus diferentes facetas lo que incorporan a la realidad social el concepto de discriminación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque siempre la conquista se ha basado en esto de dividir de una manera binaria, de pares antitéticos, ¿no es cierto?, ellos como superiores respecto a los inferiores con los cuales se están poniendo en contacto. Entonces, la discriminación surge ya de la filosofía idealista alemana, cuando hablaban de que la realidad social se divide entre cultos e incultos, ¿no? Entonces, nosotros somos los cultos, ellos son los incultos. Pero también, nosotros nos tocó vivir en un tiempo importante y que todavía sigue siendo presente y no solamente pasado. Vos lo citabas en el programa anterior, esto de civilización o barbarie, ¿no? Entonces, desarrollados en la actualidad y subdesarrollados ya de la época del modernismo, o sea, han sido los grupos de ocupación, los grupos, países de poder que han establecido su supremacía en el mundo, lo que han instalado esto de la discriminación, en la medida que siempre los lugares y los pueblos que ocuparon eran pueblos menores, eran pueblos más débiles. Entonces lo que
el tercer mundo,
¿no? Etcétera, etcétera. En todo este proceso, este compañero nuestro, cuando decía nos ha quedado la vergüenza, nos estaría diciendo que los conquistados aprendimos a ser discriminados. El compañero Hidalgo lo que estaba diciendo es que los conquistados da la sensación que habrían aprendido a ser discriminadores. Entonces acá tenemos como dos posiciones muy distintas que por ahí es interesante darle algunas vueltitas. Cuando hablamos de Argentina, hablamos de Latinoamérica, también hablamos de toda la región, podemos hablar de la discriminación como un fenómeno global. ¿Desde dónde se discrimina? Porque hablar de la discriminación en términos abstractos no ayuda, ¿no? La discriminación hace algunos siglos atrás era el culto y el inculto. Hoy, ¿desde dónde se discrimina? Entonces, no citar al mundo europeo y al mundo que en el cual hoy se deposita el poder, me parece que es como insuficiente en términos de análisis político, un análisis en este caso cuasi diríamos antropológico, ¿no? Hoy hay un concepto de la discriminación, ya no pasa por la raza. Hoy la discriminación, por lo menos uno de los últimos categorías de discriminación, pasa por el racismo cultural. Uh-huh. Hoy a los inmigrantes en Europa no se los discrimina por el color de la piel, se los discrimina por lo que son, claro, en términos de la forma en que viven, sí, ¿no? Entonces, y ese racismo cultural no nació en América. Ese racismo ha nacido en Europa, ha nacido en algunos sectores de Oriente, y son ellos, y es allá donde aparecen las murallas, salvo, ¿no es cierto?, nuestro compañero del norte, que también está haciendo su murallita allí, ¿no es cierto?, estos autos definidos como los demócratas del mundo, haciendo sus murallas, ¿no?, para impedir el paso de los mexicanos más pobres, ¿no?, atraídos por las mismas cosas que ellos le ofrecen, pero pues no le permiten que las toquen, ¿no? Claro. Entonces, es decir, ¿podemos ser nosotros discriminadores cuando no somos los que hemos creado la discriminación en estos términos? ¿Podemos ser nosotros que no hacemos murallas definidos como discriminadores cuando nosotros hoy políticamente estamos llevando adelante un concepto que es tremendamente progresista como el concepto de patria grande? ¿Podemos definirnos como discriminadores cuando por América del Sur se puede circular, uh-huh, con una libertad impresionante, cuando hay una accesibilidad a la doble ciudadanía en los distintos países, que incluso en nuestro país, casualmente, una de las cosas que más se le ha discutido y se le sigue discutiendo, que cualquier negro que venga de afuera, acá viene y le dan, ¿no es cierto?, automáticamente un pasaporte. Uh-huh. Entonces, eso ocurre allá, ocurre en el mundo, en el primer mundo, en el mundo desarrollado, es exactamente lo opuesto. Entonces, a mí me parece que hablar de discriminación sin hacer referencia a estas cosas es como que los análisis pueden aparentar, ¿no?, ser algo así como insuficiente. Ahora, ¿se discrimina en América Latina? Y sí,
por supuesto.
Claro que se discrimina acá. La pregunta es,
se discrimina, ¿sí?, desde la escuela misma, cuando consciente o inconscientemente un docente reproduce esto de, para identificar a nuestras sociedades, dibujame un indio.
Sí, está bueno lo que estás planteando, Norberto. Nosotros acá podemos definir y tomar muchos ejemplos de discriminaciones. El tema es quién y a quién se discrimina. O sea, la discriminación, fundamentalmente, es lo que uno entiende, se da de los sectores populares. Uh-huh. O sea, acá se discrimina a los sectores populares, más allá, por lo menos en términos genéricos, si son argentinos o son bolivianos. Claro. Lo que los hace que se los discrimine es su condición de popular y es su condición de ser pobres. Sí. Entonces, lo que nosotros tendríamos que decir, y me parece a mí que puede ser como una pista como para poder seguir profundizando en este tema, es la discriminación proviene fundamentalmente del discurso que se instala hegemónico, volvemos de nuevo a lo mismo, que es aquel discurso que nos permite legitimar lo que ocurre en la estructura social, ¿no? Esto en teoría marxista. Desde allí, se instala una concepción de los sectores populares. En esa concepción que se instala y que es hegemónica, es donde se define a los sectores populares como lo inculto, lo salvaje, vinculado a la barbarie, o se lo ha definido históricamente. Cuando nosotros decimos que el discurso hegemónico es un instrumento en manos de una clase social que es la burguesía, entonces evidentemente que tenemos que decir que en nuestro país, en América Latina, se discrimina, claro que se discrimina. ¿Quién discrimina? Y los sectores favorecidos y que detentan el poder económico, político y por ende la capacidad para construir un discurso e invadir el mundo de la cultura. Y llegar a lo que se llama el sentido común, es decir, a esa construcción cognoscitiva popular, pero que es invadida, es inundada en determinados momentos históricos por el discurso hegemónico, y ese sentido común es transformado en términos antropológicos en lo que se llama el buen sentido. Es decir, se reorienta al sentido común ya no como una construcción que discuta al orden dominante, sino que se sume favorablemente al orden dominante. Algo de esto nos estaría pasando. Me gustaría cerrar, si andamos todavía, me quedan un par de minutitos, con algunas cuestiones en el mundo de la educación, haciendo referencia a lo que vos estabas planteando. Alguna vez publiqué un artículo, ¿no?, que se llamaba Así no se dice, ¿no? Como un ejemplo concreto de muchas de las cosas que hoy están ocurriendo en nuestras aulas y como un ejemplo concreto de lo que un número importante de maestros todavía sigue haciendo en las escuelas argentinas. Es decir, que si un niño llega al aula y dice, es capaz que hoy no haya sol, la maestra es muy probable que algunos maestros, ¿no es cierto?, utilicen esta frase ya histórica, así no se dice. Y entonces uno dice que a partir de estas cuestiones hay una actitud de discriminación, ¿no? Claro. En la medida en que yo le estoy diciendo al niño que así como hablan sus padres, así no se dice, claro, que así como hablan los vecinos, así no se dice, abuelo, que así como habla el almacenero, así no se dice. El niño entra en una contradicción y en un estado de confusión tremendo, porque resulta que en la escuela me dicen que así no se dice, pero en el barrio yo hablo así y todo el mundo habla igual que yo.
Y tengo que empezar a renegar de mi herencia.
Entonces es como que la escuela en ese momento, no un maestro en particular, sino la escuela como institución, en ese momento pone al niño en una situación en el que para poder progresar en el mundo escolar, en el mundo que la escuela le ofrece, tengo que renegar de mi origen, tengo que dejar de ser lo que ha sido mi familia, lo que es mi barrio y lo que he sido yo hasta el día de hoy. Claro. Es decir, a partir de ahora yo tengo que aprender otra lengua que no es la materna, la que yo traigo en mi casa y de mi barrio, porque es esa otra lengua la que me va a habilitar socialmente. Es decir, la escuela generalmente ofrece un mundo de conocimientos, de conceptos, un mundo simbólico, para el cual es inevitable. Si yo no accedo a ese mundo, no progreso dentro del sistema. Pero el tema es que el requisito para acceder a ese mundo es destruir lo que yo traigo de mí, aquello que en algún momento se llamó saberes previos, los saberes populares, ¿no?, los construidos allí en el lugar, en el mundo y en la historia que ha vivido el niño y su familia. Y hay muchos lingüistas, seguramente Gabriela va a poder profundizar más que nosotros esa cuestión, que primero nos dicen que todo lenguaje es adecuado y acertado allí en el lugar en el que ha sido construido, que por allí va a ser insuficiente, ¿no?, y que sería diferente si uno como docente intentara que el niño aprenda la lengua oficial, la lengua dominante, pero sin necesidad de destruirle a la lengua que trae de origen. Y sería interesante que un maestro o un docente cualquiera le pudiera decir a los niños, miren, así se dice, su vecino dice esto así, pero así no se escribe. Si usted va a leer un libro, no va a encontrar la palabra aiga. Entonces, esto de poder diferenciar la palabra escrita de la palabra hablada y de entender que son lenguajes diferentes, ¿no?, que uno me vinculan más con lo nuestro, con lo mío, con mi propia historia, con mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros pudiéramos llevar adelante este tipo de distinciones, no solamente en el lenguaje, sino también en todas las esferas o las áreas en las que trabaja la escuela y nosotros los docentes, es muy probable que más niños se verían sostenidos por una escuela en este desafío de poder proseguir dentro del mundo, ¿no?, escolar. Yo creo que esto es claramente un comportamiento escolar, ¿no?, curricular, de discriminación. Entonces, cuando el amigo Hidalgo decía se preguntaba si acá se discrimina, y sí, no podemos desconocer eso. Y a los bolivianos no los discriminamos por ser bolivianos, porque incluso los mismos docentes que trabajan con ellos más de una vez dicen son más educados que nosotros, hablan mejor que nosotros. O sea, hay otra cosa por la cual se los discrimina, porque a pesar de reconocer, digamos, entre comillas, que son más educados que nosotros, que hablan mejor que nosotros, que no son violentos como nuestros chicos, a pesar de eso los discriminamos. Entonces uno concluye diciendo se los discrimina por ser pobres. Uh-huh. Se los discrimina por ser pobres. Y yo creo que eso es lo más importante. En términos de la discriminación hoy en el mundo, a los inmigrantes se los discrimina por ser pobres, y dentro de los propios países, como es el caso del nuestro, los sectores favorecidos establecen un discurso donde en la base está la discriminación hacia los pobres. Y sobre lo de las palabras de la presidenta, creo que merece darle mucha más vuelta. Yo recordaba una anécdota muy cortita del negro Fontana Rosa en el cuarto congreso de la lengua, cuando hizo la apertura hablando de las malas palabras. Uh-huh. ¿No? Y él agarró en un momento, y desde su humor fantástico y desde la ironía, dijo en algún momento que quizás el fracaso de la revolución cubana se deba a que los cubanos pronuncian mal la R, y que entonces ellos dicen mielda en vez de decir mierda. Y dice: nadie en aquel momento, desde Saramago, que estaban presentes, hasta Sábato, aplaudieron. Nadie dijo que lo de él había sido un acto de discriminación a los cubanos, y menos aún los cubanos, que lo adoraban, ¿no?, como un teórico que siempre estuvo defendiendo la revolución cubana.
Gracias, Carlitos. Extraordinaria la columna, ¿eh? Como siempre.
A ustedes.
Fue el profesor Carlos Hurtado, aquí en vivo en el Club de la Pluma, con su columna Los silencios de la educación.